Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es miércoles 11 de octubre y estamos iniciando el ombliguito de la semana. Sí, ya para Rosy Abreu comienza a aparecer viernes y yo y Santiago Sicard, bueno, pues somos felices de verla a ella ya casi concluyendo su semana desde el día de hoy. Para mí es un placer darle la bienvenida a Rosy Abreu y a Santiago Sicard para compartir esta noche temas de finanzas. ¿Cómo están?
Muy buenas noches a nuestra audiencia, muy buenas noches Ivette, feliz viernes para todos, sí, porque desde hoy ya es viernes. Y déjenme decirles que aunque ustedes no lo crean, hay muchos de nuestros seguidores que han adoptado este léxico. Pero y a los miércoles le dicen viernes y los jueves son jueves, porque me han escrito y me lo han hecho saber. Nos tienen bien pendientes. Santiago, buenas noches.
Pensé que no me iban a saludar, pero bueno, si quieren notar mi
presencia aquí. Yo lo saludé,
estaba preocupado.
Y Beth lo saludó, Santiago.
Pero sí, una preguntita.
Cuénteme.
¿Qué tal eres tú para los viernes 13? ¿Algún agüero?
Yo no creo en eso realmente, Santiago.
Ah, bueno, entonces que disfrutes este viernes. Para los que creen en eso, tranquilos que seguramente este viernes va a ser un viernes como cualquier otro. Mientras tanto, vivamos este miércoles que tenemos, que la vida nos ha regalado para aprender, para construir, para compartir y, por supuesto, para crear momentos que podamos recordar con gratitud. Así que mucha, mucha gratitud con todos los que nos acompañan y pues con todos los que han tenido algún impacto en nuestra vida. Hablando de impactos en nuestra vida, las finanzas y la economía hoy en día, pues es impajaritable e innegable esos impactos que tienen en nuestra vida. Así que las invito, señoritas, a que hablemos de nuestra agenda para hoy. ¿Qué trajimos para nuestra audiencia esta noche?
La agenda de hoy está bien cargadita y la iniciamos con los factores del día. Nos vamos hacia Estados Unidos, donde la inflación mayorista en Estados Unidos sube en un 2.2% en septiembre, siendo este el mayor incremento interanual desde el mes de abril.
Bueno, de otra parte, señalan que el consumo mundial de energía aumentará hasta el 2050 por encima de los avances que te tenga en eficiencia.
Y el presidente del Banco Mundial reclama más medios para enfrentar los desafíos globales.
Ya en nuestro país, el Banco Promérica se convierte en el primer banco en colocar acciones en el mercado de valores.
Dado que la energía es la que mueve la industria, las familias, la economía, pues la distribuidora Edesur pone en marcha su programa Puertas Abiertas. Les contaremos de qué se trata.
Y en Conversando a Fondo, el señor Carlos Rijo, que es el presidente del Club de Riesgos, nos indicará los tres pilares de Basilea y cómo nos favorecen como usuarios de las entidades de intermediación financiera.
Y luego de conversar a fondo, nos vamos a nuestra estadística de hoy. Ustedes saben que los miércoles nuestra estadística llega de manos de Antonio Trujillo, quien nos trae el pulso del mercado.
Posteriormente vamos a formularemos el algoritmo hoy con una pregunta muy interesante que nos habla de la Navidad y la escasez de recursos que podemos sentir para ella.
Señores, y para cerrar, ustedes saben, la frase a recordar que hoy viene de manos de un hombre al que admiro muchísimo, pero que nunca lo había traído a visitarnos en Suma. Se van a sorprender.
No es el novio, precisamente.
No.
Importante aclaración, Santiago.
Vamos a los factores del día.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Iniciamos nuestros factores en los mercados internacionales. Los precios al por mayor en Estados Unidos subieron el mes pasado al ritmo más rápido desde el mes de abril, lo que sugiere que persisten las presiones inflacionistas a pesar de un año y medio de tipos de interés más altos. El Departamento de Trabajo informó en el día de hoy de que su índice de precios al productor, que mide la inflación antes de que llegue a los consumidores, subió en un 2.2% respecto al año anterior. El aumento fue superior mayor al 2% registrado durante el pasado mes de agosto. En términos intermensuales, los precios de producción subieron un 0.5% de agosto a septiembre frente al 0.7% de julio a agosto. La inflación subyacente también aumentó, en este caso en un 2.7% durante el mes de septiembre respecto al año anterior y un 0.3% respecto al mes de agosto. La Reserva Federal y muchos economistas externos prestan especial atención a los precios subyacentes como una buena señal de hacia dónde podría dirigirse la inflación. Por su parte, los precios al por mayor han subido más despacio que los precios al consumo, lo que hace esperar que la inflación siga disminuyendo a medida que los costos de producción lleguen al consumidor. Pero las cifras de hoy, impulsadas por un repunte de los precios de los bienes, fueron más altas de lo que esperaban los economistas. Los precios al por mayor de la energía aumentaron un 3.3% de agosto a septiembre y los de los alimentos subieron un 0.9% tras caer un 0.5% de julio a agosto.
Ahora vamos a hablar del consumo mundial de energía, que aumentará probablemente hasta el 2050 y superará los avances en eficiencia energética. Esto se afirmó el día de hoy la Administración de Información de Energía de los Estados Unidos, la AEIA. Según la AEIA, el crecimiento de la población mundial, el aumento de la fabricación regional y el incremento del nivel de vida contribuirá al alza del consumo. Asimismo, las emisiones mundiales de dióxido de carbono procedentes de la energía aumentarán de aquí al 2050 en la mayoría de los escenarios esbozados por la AEIA. Los recursos no basados en combustibles fósiles, como la energía nuclear y las energías renovables, producirán más energía hasta el 2050, pero es probable que ese crecimiento no sea suficiente para reducir las emisiones mundiales de CO2 relacionadas con la energía según las leyes y normativas actuales. Esto indicó el organismo. Las tecnologías de carbono cero representan la mayor parte del crecimiento, tanto de la capacidad como de las generación mundial. Según la AEIA, la generación de electricidad a partir de energías renovables y energía nuclear podrían suponer hasta 2/3 de la producción mundial de electricidad en el 2050. La capacidad de almacenamiento en baterías crecerá significativamente, pasando de menos del 1% a nivel mundial en el 2022 a entre el 4% y el 9% en el 2050. Se espera que Oriente Medio y Norteamérica aumenten la producción y exportación de gas natural para satisfacer la creciente demanda, y Europa Occidental y Asia seguirán siendo importadores. La demanda energética de China, India, el sureste asiático y África incentivará la producción de crudo y gas natural.
Continuando en los mercados internacionales, el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, preconizó en el día de hoy en Marrakech, durante las reuniones anuales con el Fondo Monetario Internacional, que se den más medios a la institución para enfrentar desafíos como el cambio climático, las pandemias y la lucha contra la pobreza. El nuevo dirigente, que asumió el cargo el pasado mes de junio, subrayó que el Banco Mundial deberá mejorar su funcionamiento antes de conseguir más financiación. A finales del pasado mes de septiembre, Ajay Banga se mostró crítico con el Banco Mundial, considerando que era disfuncional pese a la labor de sus equipos, y achacó la situación a los complicados procesos de toma de decisiones y a los largos plazos para poner en marcha las medidas adoptadas. En este sentido, el responsable defendió la necesidad de cambios culturales profundos para esta institución y de este modo hacer que la misma sea mejor y más eficaz, aunque reconoció que el proceso no es fácil. Además de esto, un banco mejor. El dirigente insistió en la necesidad de un banco más grande que disponga de más fondos para responder a las demandas crecientes cuando las instituciones financieras internacionales suelen ser acusadas de no implicarse lo suficiente en frentes como la lucha contra el cambio climático. Cito: podríamos alcanzar alrededor de 150 mil millones de dólares en capacidad de financiación adicional en esta década, una cifra sustancial, pero que no será suficiente para el tipo de desafíos que enfrenta el mundo. Esto dijo el presidente del Banco Mundial durante la apertura oficial de las reuniones del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional en Marruecos.
Y de vuelta a la República Dominicana, el presidente Luis Abinader y los ejecutivos del Banco Promérica dieron el campanazo con el que esta empresa se convirtió en la primera entidad financiera en colocar acciones preferidas en el mercado de valores. Abinader resaltó que la noticia es una doble primicia porque se trata de acciones preferentes o preferidas en vez de acciones comunes. Con lo cual, Promérica innova como un nuevo mecanismo de formación de capital accionario que es el de la más alta calidad para los bancos conforme con los estándares internacionales. El mandatario aseguró que este dinero les permitirá seguir otorgando préstamos a las empresas. Carlos Julio Camilo, presidente ejecutivo del Banco Promérica de la República Dominicana, dijo que por primera vez en la historia de nuestro país se presenta la oportunidad para que el público en general participe en el mercado de valores invirtiendo en el capital accionario de una institución financiera dominicana. Promérica y sus aliados tienen experiencia desde el año 1991 con presencia en países de Centroamérica, el Caribe y Ecuador. Ernesto Burnigal, superintendente del mercado de valores, destacó que el sector bancario es de vital importancia para el mercado de valores y que 16 de 46 emisores inscritos en el registro de mercado de valores son de entidades de intermediación financiera. En conjunto, tienen en circulación 67.880 millones de pesos dominicanos.
Dando continuidad a las nacionales, la Asociación de Bancos Múltiples de nuestro país, ABA, afirmó que la figura del fideicomiso ofrece una diversidad de oportunidades para el desarrollo de iniciativas que contribuyen al desarrollo del país, así como un gran potencial para fines de inversión, sucesorales, culturales y educativos, por lo que es necesario profundizar y difundir estos conocimientos entre sectores productivos y la ciudadanía en general. A estos fines, la ABA informó que traerá al país el próximo 15 y 17 de noviembre en el 32º Congreso Latinoamericano de Fideicomiso, COLAFI, un evento que organiza junto a la Federación Latinoamericana de Bancos, FELABAN. En un documento de prensa, el gremio indicó que allí se abordarán todas las tendencias modernas en el uso del fideicomiso y cómo pueden potencializarse. Dando continuidad a las nacionales, la empresa Edesur Dominicana dejó iniciado su programa Puertas Abiertas. Esta iniciativa permite al público de diferentes ámbitos sociales conocer el funcionamiento de la distribuidora de electricidad, su realidad, y pueden desmontar mitos y aprender sobre el sector eléctrico dominicano. A través de las visitas guiadas, las personas realizan un recorrido por áreas neurálgicas de la institución como las siguientes: el call center, lectura y facturación, el centro de operación de red, entre otros. A través de un comunicado, Edesur explica que en estos departamentos los visitantes tienen la oportunidad de ver cómo funciona cada área e interactuar con los ejecutivos, hacer sus preguntas y recibir las aclaraciones pertinentes. En los lugares visitados, se les muestra cómo inicia un proceso de reporte de avería, una reclamación y todo lo relativo hasta llegar a la facturación. Luego pasan a ver cómo se distribuye y llega la electricidad a los hogares, empresas y comercio, entre otras zonas. Al interactuar con el equipo de EDESUR en áreas como lectura y facturación, los visitantes pueden ver cómo se realiza paso a paso el proceso de facturación. Se les explica cómo leer su contador e interpretar cada detalle en su factura, y esto permite que los clientes tengan un mejor manejo total de su consumo. Dentro de los primeros recorridos han participado estudiantes de Ingeniería Eléctrica de la Universidad UNAPEC, así como del Infotep, seguido de líderes comunitarios de Cristo y empresarios de provincias de la zona de concesión de EDESUR, quienes tuvieron la oportunidad de ver la operativa de la distribuidora de electricidad desde adentro. EDESUR motivó a los grupos empresariales, líderes comunitarios, estudiantes, comunicadores e influencers y todos aquellos interesados en conocer más sobre la distribuidora de electricidad del sur.
Finanzas tristes, casos de la vida real.
Cuando ya tienes el doble y escuchas el ruidito del carro.
Cuando llega la cuenta del restaurante y todos miran hacia otro lugar.
Cuando no lees impuestos no incluidos.
Cuando conoces el amor de tu vida y falta una semana para San Valentín.
Tu dinero se va fácil, por eso necesitas invertir de a poco y rápido. Con Parval Simple puedes invertir desde 10 mil pesos y ver tu dinero crecer cada 30, 60 o 90 días. Parval Simple. Todo comienzo es pequeño.
Sé que tú andas buscando el vehículo que tú quieres. Estamos en toda parte, ready para que te lo lleves. Lo que sea que ande buscando, usado seminuevo. La búsqueda acabó, tu búsqueda acabó. Tu búsqueda termina aquí, aquí. La búsqueda acabó, tu búsqueda acabó. Tu búsqueda...
Feria de Vehículos Usados Popular hasta el 31 de agosto. Tu búsqueda termina aquí. Popular. A tu lado siempre.
Conozcan a Yokairi.
Hola, amores.
Yokairi estaba muy en olla.
Ni pa'l pasaje, manita.
Una tarde empezó a vender pasteles en hoja desde su casa. A los 30 días ya tenía 6 locales. Y al segundo mes, sucursales en todo el país.
Bendecida, cariño.
De vivir en una ciénaga, compró su penthouse en La Nacaona. A solo un año, Yokairi toma sol en su yate, mientras sus pasteles se venden desde Monte Plata hasta la muralla china. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Yokairi, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Otro miércoles de sumas, otro miércoles de cumplimiento, otro miércoles de riesgos. Y otro miércoles en el que tenemos el placer de que, gracias a la tecnología, esta vez desde acceso remoto, nos acompañe el señor Carlos Rijo, el presidente de gestión de riesgos de la República Dominicana. Carlos, buenas noches, ¿cómo te va? Gracias por estar aquí en sumas.
Muy buenas noches, Santiago. Estoy muy bien, espero que tú también. Muchas gracias por el honor y el privilegio de poder conversar contigo y con tu audiencia por este canal.
No, yo como siempre digo, el privilegio es nuestro y de nuestra audiencia de poder contar con personas, con tu experiencia, con tu conocimiento y, por supuesto, con la tranquilidad y la paciencia que tienes para explicarnos temas del mercado que a veces no entendemos o que a veces pasamos por alto. Contigo desde hace un tiempito venimos hablando de Basilea, esos acuerdos que siempre leemos cuando vemos algo relacionado con la banca, pero que muchas veces no entendemos de qué se trata. Ya nos contaste qué son, cuál es la historia, nos contaste que hay 3 acuerdos fundamentales de Basilea, pero nos queda mucho camino por recorrer. Nos gustaría ampliar la información, Carlos, conocer un poco más de qué se tratan esos acuerdos, cómo funcionan, en qué está esto en República Dominicana, para dónde va. Es decir, creo que nos quedan muchas participaciones tuyas para seguir hablando de Basilea. ¿Qué crees que deberíamos abordar? ¿Cuál sería el siguiente paso, ya habiendo entendido qué son y cuál es la historia de estos acuerdos? En tu opinión como experto, ¿qué deberíamos ahora tratar?
Perfecto, muy bien. Yo creo que sería prudente edificar a la audiencia de ya luego que explicamos la procedencia de los acuerdos de Basilea, cuáles son los países que conforman ese comité de Basilea y cuál es el objetivo fundamental de estos acuerdos, ya desglosar un poco qué hay dentro del acuerdo, cómo se sustenta el acuerdo. Recordar a la audiencia que aunque hay acuerdos de Basilea 1, 2 y 3, uno no necesariamente deroga al anterior, sino que lo complementa o lo ajusta o lo actualiza. Por lo tanto, el acuerdo de Basilea es el compendio de esos tres acuerdos. Y nos gustaría entonces ahora poder detallar los pilares que tienen esos acuerdos de Basilea, que ya digamos que es el corazón del estándar y cómo el propio estándar segmenta o segrega esos puntos de atención que deben de tener tanto las entidades de intermediación financiera, pero también los organismos reguladores y supervisores del sistema financiero. Entonces, si me lo permites estar de acuerdo y estás de acuerdo, podemos empezar diciéndole o recordándole a la audiencia que, bueno, que los acuerdos de Basilea es un conjunto de regulaciones bancarias que tiene un objetivo fundamental que es fortalecer y preservar la estabilidad financiera y prevenir crisis. Ese, digamos, que es el objetivo principal y fue algo de lo que hablamos la sesión anterior. Entonces, el acuerdo de Basilea tiene tres pilares. El pilar uno trata sobre los requisitos mínimos de capital que deben tener las entidades de intermediación financiera. En otras palabras, es el monto mínimo que debe tener una entidad de intermediación financiera como parte de su capital para poder sustentar el día a día de sus operaciones dentro de la toma de riesgo que toma, valga la redundancia, en su actividad o en su dinámica de negocios. Y ese primer pilar exige esos requerimientos mínimos de capital para tres tipologías de riesgos: para crédito, para mercado y para operacional. Ya la inclusión en el tratado del primer Basilea I solamente requería capital para crédito. Ya luego en Basilea II se agregan los temas de mercado y operacional que hoy en día prevalecen en el acuerdo de Basilea actual. Es un ejemplo por lo cual antes te decía que un acuerdo no deroga el otro, sino que se complementa. El objetivo de ese pilar es fundamentalmente garantizar que los bancos tengan suficiente capital para absorber pérdidas inesperadas. No sé si recuerdas esa terminología de pérdidas esperadas e
Señor.
inesperadas, que lo mencioné en una sesión anterior. Digamos que las pérdidas esperadas, los bancos deben poder tratarlas o cubrirlas con la generación de utilidades que normalmente tienen y la convierten en provisiones. Es lo que llamamos pérdidas esperadas, que tienen metodologías para su cuantificación y las entidades entonces la cubren con constitución de provisiones. Pero hay otra cola de las pérdidas, que es la que llamamos pérdidas inesperadas, que el capital es quien debe de tener la función de cubrirlas. Entonces, el objetivo de ese pilar 1 es que tengan las entidades de integración financiera tengan suficiente capital para poder absorber esas pérdidas inesperadas y mantener la estabilidad financiera. También busca promover como que la igualdad de condiciones y la comparabilidad internacional de los sistemas financieros, teniendo un estándar único a nivel internacional. Dentro de, digamos que las ventajas que puede tener la aplicación de este pilar 1, es bueno que los bancos puedan resistir situaciones adversas sin tener que recurrir a rescates gubernamentales. Tú sabes qué ha pasado anteriormente, en donde el capital, la situación es tan adversa que el banco no puede cubrir con capital y necesita entonces rescates gubernamentales, y ahí empieza todas las implicaciones que tiene a la economía de cualquier país. También una de las ventajas es que una entidad muy bien capitalizada aumenta la confianza de los inversores y el público en general, lo que es esencial para la continuidad del negocio y la estabilidad financiera. Y además fomenta la responsabilidad y una gestión de riesgo efectiva. Al final, gestión de riesgos, el enfoque a tener un capital sólido, suficiente y de alta calidad, es digamos que la piedra angular, digamos que lo principal para poder gestionar las exposiciones o los riesgos que asume como entidad. Ahora bien, hay muchos desafíos y retos para poder cumplir con este pilar, y son precisamente los métodos o las fórmulas de cálculo de ese capital mínimo requerido. Resulta a veces complicado o complejo poder llegar a un número, a un valor de capital que digamos que soporte tus actividades, no solamente en una coyuntura normal o base, sino en una coyuntura de estrés de los mercados. Y eso es un reto importante, complicado, mas no imposible, pero es de esos retos y desafíos que afronta cualquier sistema financiero del mundo para poder cubrir con estos requisitos mínimos de capital de acuerdo al pilar 1 de la SLA. Ya pasando
Pablo,
al otro pilar, sí.
perdóname, antes de que pasemos al otro pilar, te tenía una pregunta. Como usuario de la banca, ya no como institución, sino como usuario de la banca, ¿este pilar cómo me protege a mí como usuario del sistema financiero, las entidades de intermediación? Porque obviamente todos estos pilares existen para prevenir que las entidades tengan grandes pérdidas, salgan de control, pero a mí directamente como usuario de la banca, ¿me favorece este pilar? ¿Cómo me protege? ¿Qué tiene que ver conmigo?
Sí, tú sabes que, y déjame ver si te lo explico de la forma más llana posible. Tú sabes que la banca, digamos que hay tres fuerzas, que cada una de esas fuerzas son dispares entre sí. Y me explico. En un lado del balance de la banca, tú tienes a los deudores. ¿Qué es lo que persiguen los deudores? Tenerle financiamiento con las mejores condiciones posibles, con las menores tasas, para poder ejercer sus actividades económicas, ¿verdad? Su actividad de negocio. Y es una parte importante que es donde la entidad asume el riesgo. ¿Por qué? Porque para poder hacer esos préstamos se apalanca, ya sea de depositantes o del propio capital. Pero mira cómo hay una fuerza en el balance que tiene un objetivo de financiamientos al menor costo. Por otro lado, al lado del pasivo, tú tienes lo contrario. Tú tienes los depositantes cuyo interés es que tú le pagues más interés, el máximo interés por sus depósitos y que tengan la mayor libertad en cuanto a la liquidez o la disponibilidad de los mismos. Entonces, desde ahí tú empiezas que un prestatario quiere una suma a un costo mínimo a un largo plazo o a un plazo medio. El depositante quiere que le pagues lo más posible, pero que tenga la posibilidad o el manejo de liquidez instantáneo. Y del otro lado tiene a los inversionistas, a los capitalistas, a los que ponen la plata, el capital. ¿Qué quieren los que ponen la plata? Tener la mayor rentabilidad posible con el menor capital posible. Y mira cómo que hay fuerzas que esas tres fuerzas se, digamos que hacen, van al sentido contrario cada uno. ¿Entiendes? Por la naturaleza. Entonces, ahí viene la importancia del capital para nosotros los inversionistas del sistema, que somos los depositantes y también los acreedores. Mientras mejor capitalizado esté la entidad, en donde ya esa parte interesada, que son los accionistas, que buscan renta, que buscan rentabilidad en su negocio, mientras más capitalizado esté, quiere decir que mejor soportan las actividades de su institución. Y como la rentabilidad tiene una relación directa con el riesgo, mientras más rentabilidad, más riesgos asumes. Entonces, la parte del riesgo viene estando cubierta en cierta parte con la robustez y la calidad del capital. Por lo tanto, para nosotros los usuarios tradicionales del sistema, los comunes y corrientes, como lo podemos calificar, mientras mejor estructura de capital, ojo, no necesariamente la que más capital tenga, sino también la que tenga mejor calidad en su capital, porque el capital tiene distintos niveles. Está el capital nivel 1, nivel 2 y nivel 3, que luego quizás cuando entremos a conversar y darle un zoom al pilar 1, que te prometo, lo podemos hacer en una serie, y hablar de cada pilar de Basilea, hacerle un profundizar en ellos, te puedo explicar la diferencia que hay entre los distintos niveles de capital. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí, es una, para nosotros es muy importante el hecho de que tenga suficiencia de capital y no solamente que cumpla con el mínimo regulatorio, porque hay otro aspecto importante. Hay un capital regulatorio y un capital económico. No necesariamente el capital económico, o mejor dicho, el capital regulatorio es suficiente para cubrir tus exposiciones y tu dinámica de toma de decisión, tu dinámica de negocio y tu aceptación de riesgo. Muchas veces el capital económico que requiere un banco para soportar de forma correcta sus exposiciones es mayor al capital regulatorio exigido. Por lo tanto, es sumamente importante que no solamente el banco cumpla con el mínimo regulatorio, por ejemplo, en nuestra jurisdicción el mínimo regulatorio es un 10%. No necesariamente lo mejor es que cumpla con ese 10%, sino que exceda ese 10%. Pero tampoco no que exceda a unos niveles exorbitantes, porque hay una balanza, ¿verdad? De rentabilidad y de exposición al riesgo. No sé si contesté correctamente tu pregunta o entendiste mi explicación.
Sí, totalmente, Carlos. Lo único malo es que te voy a pedir, se nos agota el tiempo, te voy a pedir que hablemos de los otros dos pilares, los enunciemos y dejamos para una posterior participación tuya la explicación del pilar 2 y del pilar 3, pero sí mencionémoslos para que a la gente le queden claros los tres pilares sobre los cuales se construyen o están fundamentados estos acuerdos de Basilea, ¿te parece?
Excelente, me parece muy bien. El segundo pilar es el de proceso de evaluación de supervisión, que es un pilar ya que va más relacionado a la actividad del regulador y del supervisor de cara a la actividad de gestión de riesgo de las entidades o a la forma en cómo gestionan los riesgos. Ahí, bueno, ya luego podemos profundizar, pero únicamente dejar claro a la audiencia el objetivo, que es abordar riesgos específicos de los bancos. No todos los bancos tienen los mismos riesgos. No todos los bancos están expuestos a lo mismo, independientemente funcionen o realicen su labor, su función o su actividad económica en una misma jurisdicción. Los bancos tienen distintos riesgos. Entonces ahí ve ya la parte más generalizada a los riesgos que está, perdón, individualizada a los riesgos de cada institución. El tercer pilar ya es la divulgación de información de mercado. Es el tercer pilar para fomentar la disciplina del mercado. Y ahí entonces ya establece requisitos que los bancos tienen que divulgar información relevante de su capital, de los riesgos y de las prácticas que realiza para la gestión de riesgos. Ok. Lógicamente, también es importante resaltar que esta divulgación va a depender o varía según las jurisdicciones y la complejidad de cada banco. O sea, Basilea proporciona un marco general, pero las autoridades locales de cada país, de supervisión y regulación de cada país, pueden adaptar los requisitos para satisfacer las condiciones y necesidades específicas que requieren los mercados financieros en cuanto a la divulgación de información relevante. Pero este pilar es muy importante y desde mi óptica es quizás, bueno, los tres son muy importantes, pero desde mi óptica la transparencia genera confianza. Y en el sistema financiero la confianza es un factor fundamental. Desde que tú dejas de confiar en el sistema financiero, por más bien gestionado que esté una entidad, le puede pegar bastante duro. Entonces, la transparencia genera confianza. Y el negocio financiero es un negocio de confianza, en donde tú confiado vas, depositas tus ahorros, sabiendo que esos ahorros van a ser transferidos en modalidad de préstamos a otras personas o instituciones para generar una actividad y que de eso van a recibir renta o intereses. Entonces, es una actividad de confianza, porque también otra cosa, todos sabemos que el dinero que depositamos en los bancos no están en los bancos una bóveda, están prestados en el sistema. Entonces, por eso que para mí ese pilar 3 juega un papel muy importante y es uno de los pilares que sí cada jurisdicción debe tener muy, muy claro y ser relevante en los mismos.
Bueno, Carlos, muchas gracias por tu participación esta noche aquí en Sumas. Te esperamos próximamente para seguir hablando de riesgo, de Basilea y, por supuesto, de cómo los usuarios del sistema financiero nos vemos, de alguna manera, pues beneficiados por todo esto que existe de regulación de riesgos. Que tengas una feliz noche.
Claro que sí. Muchas gracias, Santiago. También que tengas una feliz noche y para también tu público una muy feliz noche. Muchas gracias.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
No coge corte con tu chelito. Chequéate esta aplicación.
¿En serio? Déjame ver.
Siempre ando en boca con mi cuarto. Con lo mío, con mi cuarto. Yeah. Siempre ando en boca con mi cuarto. Porque mucho he trabajado y todo lo que yo tengo se ha fajado. A mí nadie nada me ha dado. Todos los bancos me han llamado. Es que tengo buen crédito, manao. Tengo un perfil que dice wow. Con ningún banco yo he chocado. El usuario me tienen orientado. Esa gente está embolado. Antes yo estaba quedado. No he bulto, me siento respaldado. ¿Tú estás claro que? Siempre ando en boca con mi cuarto.
Descarga la aplicación desde App Store y Google Play y alcanza el nivel pro usuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Y hoy es miércoles, miércoles de estadística. Y señores, ustedes saben que los miércoles nuestra estadística llega de manos de nuestro querido Antonio Trujillo, quien nos trae el pulso del mercado. Antonio, muy buenas noches. Yo sé que Antonio está muy, muy feliz.
Buenas noches, Rosy, Ivette, Santiago. Y a toda nuestra audiencia, y claro, hay que saber, hay que tener siempre optimismo.
Bueno, eso está muy bien, Antonio. Nos alegra escucharlo de nuevo, nos alegra que nos acompañe aquí en Sumas y especialmente nos motiva mucho su compromiso con la audiencia para semana tras semana seguir trayendo la estadística de nuestros mercados de valores. Antonio, empecemos por ahí, si le parece. Bueno, ¿todo bien por allá en Colombia?
Todo bien, todo perfecto. Empecemos con el mercado bursátil entre el miércoles 4 y ayer martes 10 de octubre. El volumen de negociaciones en el mercado bursátil dominicano en ese periodo fue de 9.300, casi 400 millones. Un poco por encima de la semana pasada, que también había sido 9.000 algo, el mercado mantiene el mismo ritmo. En esta semana lo interesante es que hubo 3 días en los que se registraron colocaciones en el mercado primario, emisiones nuevas, fueron emisiones de los bonos corporativos de Palmar. Y el día de mayor volumen de negociaciones en esta semana fue el jueves 5, cuando se transaron más de 4.400 millones en el mercado bursátil. ¿Qué se estuvo moviendo? Pues hablábamos de los bonos de Palmar, el miércoles 4 se colocaron 4 millones, el jueves 5, 15 millones. Y fuera de los bonos de Parval, una negociación grande, dos negociaciones grandes que sacudieron en el mercado secundario, con cuotas de participación del Fondo de Inversión Renta Fija GAM 1, que ahora es Altio. Este fondo se transaron cuotas de participación por más de 2.700 millones, perdón, se transó a 2.771. La cuota nominal, el valor de la cuota de participación de este fondo era de 1.000 pesos cuando salió al mercado, está a 2.771. Y el otro, lo citamos mucho aquí, es el Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel 2, que también tuvo un volumen de negociaciones muy interesante, más de 1.500 millones el día jueves pasado. Y las cuotas de participación de este fondo están a 109,61 dólares. Su valor nominal es 100. Entonces, repito, están a 109,61. Y hubo negociación grande con bonos soberanos dominicanos, bonos que vencen el año 60, que tienen tasa cupón del 5.8% en dólares. Esas fueron las negociaciones más interesantes, pero de una vez quiero señalar lo que viene pasando con las acciones. Teníamos tanta expectativa con las acciones de César Iglesias, que es bueno informar qué está pasando. La última semana, en esos mismos días, la acción estuvo cerrando a 129, 129.50, 129.90, ni bajó de 129 ni subió a 130. En total, la valorización de esta acción desde que salió al mercado es de 1.3%. El precio promedio ha estado en 129.90 en los últimos días. El volumen de negociaciones ha sido realmente muy variable. Hace una semana, el miércoles, se negociaban 13.516.000 pesos en acciones. Pero, por ejemplo, ayer fueron solo 5.800 pesos, el viernes pasado 32.000. El lunes 5 millones de pesos dominicanos. Entonces, un volumen de negociaciones que oscila muchísimo. La capitalización bursátil de la empresa de César Iglesias, medida por el número de acciones en circulación multiplicada por su precio, es actualmente de 5.029 millones. Y siempre hacemos el ejercicio de si tuviéramos un índice de bursátil, claro, no lo tenemos por una sola acción, pues no se justifica ponerlo, pero si lo tuviéramos, ese índice estaría, si hubiese empezado en 100, estaría en 101.33. Y lo bueno con las acciones es que vamos a tener mucho de qué hablar, porque de hoy está el segundo día de presentación de las posturas de los pequeños inversionistas para las acciones de Promérica, que desde mañana ya entran en el sistema de la bolsa, y mañana vamos a ver cuánto se colocó en el mercado primario.
Ok, entonces cuéntenos de los protagonistas, mi querido Antonio.
Los protagonistas tienen mucho, mucho que informar. El Fondo de Desarrollo, Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Popular, lanza su séptimo tramo de emisión de cuotas de participación. Va a lanzar 1.347.000 cuotas a un valor nominal de 1.000 pesos. Bueno, nominal de 1.000, pero las van a colocar a 1.175. En total son 1.347 millones de pesos que va a recaudar este fondo. Esa emisión se realiza mañana, 12 de octubre, es para inversionistas profesionales. Mañana inicia y termina. Entonces, 1.347 millones que van a entrar al Fondo de Desarrollo de Sociedades Populares. Datos de rentabilidad de los últimos que han salido de fondos que administra, que gestiona la AFI JMMB. El Fondo Cerrado de Desarrollo rentó en septiembre 3.16%. El cerrado inmobiliario 4.91%, el cerrado inmobiliario 2.755%, y el fondo que administra de sociedades de energía sostenible rentó 0.76%. Hay otra emisión interesante de un emisor que regresa al mercado y ha estado, es el Banco Caribe. El Banco Caribe coloca la segunda emisión del programa de emisiones por 300 millones de pesos. Son bonos que tienen tasa fija anual del 11.25%, está interesante, con intereses que pagar semestralmente. Esa colocación empieza desde hoy y va hasta el 31 de octubre. Bonos del Banco Caribe, están volviendo los bonos, qué bueno. Se va a liquidar el fideicomiso de oferta pública Málaga, que fue el primer fideicomiso que entró, bueno, el segundo, porque el primero fue Redevial. Este Málaga es el primer fideicomiso sobre un bien corporativo. Ya le llegó el tiempo de liquidación, se va a liquidar. Y hablábamos al señalar que las negociaciones en la bolsa, hablábamos de los bonos de Parval. Parval ya informó oficialmente que se colocó la totalidad de su emisión, que fueron 400 millones de pesos, le fue muy bien a Parval. Y quiero recordar, la semana pasada señalábamos de la asamblea de propietarios de los varoles del Redevial. Esta asamblea, la quiero recordar, es el 17 de octubre a las 7 de la mañana por Zoom. Y esto es lo fundamental del mercado por ahora.
Antonio, y cuéntenos de los protagonistas de los mercados internacionales. Y por supuesto, ¿qué ranking nos trae hoy? Porque ya este ranking que usted nos trae todos los miércoles es toque de queda aquí en el pulso del mercado.
En los mercados de valores grandes, me refiero a los de Europa y Estados Unidos, hay expectativa por lo que puede suceder a fines de esta semana y la próxima con las acciones de las petroleras en razón de la guerra que se armó entre Israel y el grupo Hamás. El problema es que los corredores no se aseguran, no se atreven a pronosticar que el petróleo vaya a subir mucho, porque es un commodity que varía demasiado, pero puede afectar el suministro de otros productos, y hay empresas como Shell, Exxon y las grandes petroleras que están atentas a ver qué pasa con sus acciones. Lo segundo, también debe haber reacciones la próxima semana en los mercados del mundo, como generalmente pasa, porque desaparecieron los pronósticos de crecimiento de las economías que hace el Fondo Monetario Internacional, y esto siempre tiene algo que ver en los mercados. El crecimiento para 2023 va a estar realmente bajito en todo el mundo. Las economías, el Producto Interno Bruto Mundial va a crecer 3% nomás, y en las economías avanzadas 1.5%. El crecimiento de Estados Unidos no va a ser sino del 2.1%, el de Japón de 2%, el del Reino Unido 0.5%. De China 5%, y en el caso de América Latina, el crecimiento más grande sorpresivamente va a ser el de Venezuela, que va a ser 4%, pero este es un dato que hay que mirar con reserva, porque Venezuela viene de muchos años de caídas continuas, y es lógico que algún día el índice iba a rebotar, entonces no es un valor comparable con los otros países. Pero después, México va a crecer 3.2%, Brasil va a ser el país latinoamericano con mayor crecimiento, 4.5%, Esos son los crecimientos grandes. Países como Colombia, Ecuador, Uruguay, Perú van a tener crecimientos mediocres del 1 al 1.5 y los peores resultados los van a tener Argentina con menos 2.5 y sorpresivamente Chile con menos 0.5. Economías que van a caer. Como les gustan los rankings, les tengo un ranking, pero muy académico. Ustedes, me imagino, están enterados del premio Nobel de Economía este año. Se lo ganó la señora Goldin.
Una mujer, ¿no?
Y además es la tercera mujer que gana un premio Nobel y es que ha trabajado mucho en temas de brecha de género. Pero el punto del ranking es lo siguiente, me imagino que ustedes saben, estos premios Nobel generalmente se los ganan profesores catedráticos de muchos años en las universidades. ¿Y cuáles son las universidades que más se han ganado el premio Nobel? La Universidad de Stanford, que es tan famosa, solo ha tenido 3 premios Nobel. Yale, 3 premios Nobel. La Universidad Mellon, 4 premios Nobel. Princeton ha tenido 5. El famoso MIT ha tenido 10 premios Nobel. Y la universidad que ahora puntúa al recibir el premio de la señora Goldin es la Universidad de
Harvard.
Sí, señor, Harvard. Se lo ganó el premio. 11 premios Nobel tiene Harvard.
En economía. Estamos hablando de economía, ¿verdad?
Exactamente, sí, señor.
Bueno, Antonio, qué buen dato. Vamos a ver si por aquí en la República Dominicana alguna de las universidades algún día tiene un premio Nobel. La Pucamaima, UNIBE, INTEC, APEC, bueno, todas las que hay. Ojalá algún día le den esa felicidad al país. Antonio, muchísimas gracias por compartir estas estadísticas esta noche con nosotros. Lo esperamos aquí cumplidito, como usted siempre lo hace, el próximo miércoles en Sumas. Buenas noches, señor.
Nos escuchamos. Perdón, ¿qué hora va a ser en República Dominicana? Van a ser las 7 de la noche, ¿no?
Un poco más.
Un poco más. No, es que le quería saludar a nuestros oyentes en Argentina, donde ya tienen las 9 de la noche. Recuerden que en Sumas nunca restamos ni dividimos, solo multiplicamos.
Ya regresamos con el programa que más le suma a tus bolsillos.
En Alpio estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión,
en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Aquí inicia Formulemos el Algoritmo, un espacio para que los expertos analicen tu caso.
Formulemos el Algoritmo llega a ustedes gracias a Pioneer, 10 años invirtiendo e innovando hoy por todos.
Y hemos llegado a uno de los segmentos donde usted, si usted que nos escucha, es el protagonista o la protagonista. Esta noche nos hacen una pregunta, así como les dijimos en la agenda, que está muy, muy bien puesta para la época que se aproxima, o yo diría para la época en la que ya estamos. Para mí ya estamos en Navidad. Uh-huh. Y nos preguntan lo siguiente. Estamos cerca de recibir el doble sueldo, pero echando números ya lo tengo comprometido. ¿Qué puedo hacer para los regalos y actividades de Navidad? Yo creo que esta pregunta no solamente se la hace esa oyente que nos la envía, sino que la hacemos todos. Santiago, bueno, todo el que la tenga endeudado.
Miren, nos pusieron a pensar con esa pregunta. La sí, verdad señor. Que estábamos aquí comentando antes de empezar el programa cómo responderla, porque no parecía como tan sencillo. Lo primero es que nos alegró mucho pues que por lo menos ya estemos sacando numeritos, estemos planificando la Navidad y tengamos la conciencia de que si ya tenemos el doble sueldo comprometido, pues los regalitos y las actividades de Navidad no necesariamente se van a ver restringidas, pero van a tener que cambiar. Y ahí creo que está la clave de la respuesta, que Ivette nos colaboró muchísimo con ella, debo confesarlo. Y es que no necesariamente la Navidad tiene que girar 100% en torno al dinero, a la cantidad de recursos que tengamos. Hay muchísimas actividades, muchísimas, en las cuales no es que no necesitemos dinero, pero sí podemos hacer que nuestro dinero sea muchísimo más eficiente. Por ejemplo, en vez de salir a cenar con unos amigos a un restaurante donde usted puede gastar grandes sumas de dinero, pues hombre, invite a esos amigos a su casa y comparta con ellos allí. No necesariamente las actividades de la Navidad implican grandes gastos de dinero. Sí tengo que hacer una confesión, y es que vamos a tener que gastar alguito de dinero en la Navidad, querámoslo o no. Es lo normal. Pero si usted está en esta situación, sea creativo, piense en esas posibilidades infinitas de diversas actividades que existen para poder llevar a cabo una Navidad bien contenta en compañía de familiares y amigos. Miren, por ejemplo, una forma de hacer reuniones sin que nos cueste mucho es pidiéndole a cada uno de los asistentes que lleve, por ejemplo, alguito de comer o alguito de tomar. Y así entre todos compartimos y nadie se lleva la carga económica 100% de recibir 5, 10, 15, 20 personas en su casa. Si cada cual lleva un platico, lleva una bebida, pues con seguridad vamos a poder compartir entre todos. Y de hecho, termina siendo algo como bien agradable, porque conoce uno un poquito de la cocina de los demás, hace chistes, la pasa sabroso. Es un compartir bien, bien bueno. Frente a los regalos, pues ahí la recomendación creo que tiene que ser: el dinero no demuestra el amor. Póngase a pensar, ya que desde ahora está pensando que no tiene para esos regalos de Navidad, póngase a pensar qué cosas que puede hacer usted pueden darle felicidad a las personas que usted quiere. Para algunos quizás sea una manualidad, para otros quizás sea un video, para otros quizás sea un escrito, una cartica, cualquier cosa de estas, algo que usted pueda cocinar en su casa. No sé, hay diversas, yo en eso no soy tan especialista, pero les prometo que para nuestro especial de Navidad vamos a pensar en actividades y regalos navideños que no cuesten dinero para darles ideas. Por ahora, ustedes que ya planificaron, pues vayan también pensando en esos regalos y actividades que no requieren gran cantidad de dinero y apórtennos con ideas para que entre toda la comunidad de Sumas pues favorezcamos nuestros bolsillos y pasemos unas festividades llenas de calor, llenas de cariño, llenas de alegría, llenas de compañía de aquellos que más queremos. Así que Qué bueno que ya pensó en la Navidad, qué poco agradable que ya tenga comprometido el doble sueldo, pero piense que si no fuese por ese doble sueldo tendría que endeudarse. Así que entusiasmo y ánimo que la Navidad hay muchas otras maneras de vivirla, de disfrutarla, que no requieren de gran cantidad de dinero. Como decían mis abuelitos, la Navidad se lleva en el corazón, no en los regalos. Así que, señores, a pensar, a ser creativos, que estamos convencidos que sí.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Y ella lo dijo en la agenda, que traía una frase de un hombre que ella ama. Lo importante es que Santiago hizo el aclarando que no estamos hablando del novio, sino de la persona de manos de quien viene la frase. Y Beth, cuéntanos. Es.
Mira que son chismosos. Yo dije que admiraba. Son chismosos, ¿eh?
No, no, no.
Yo dije que
vamos a oír mañana el Spotify a ver.
Sí, por favor, exacto.
Ok, no, bueno, vamos. Pues sí, les voy a decir que ambas cosas admiro y amo mucho, porque no estoy hablando nada más y nada menos de Richard Marvin DeVos, o mejor conocido en el mundo del mercadeo en red como Rich DeVos, que fue un empresario, emprendedor y multimillonario estadounidense que cofundó Amway Corporation junto con su mejor amigo Jay Van Andel. ¿Y por qué para mí son personas de admirar? Porque leyendo de su historia, su trayectoria como emprendedores, conociendo la industria, lo que han creado y cuántos miles de millones de personas han ayudado, definitivamente es alguien que ha dejado una huella en la vida de muchas personas. De mano de este hombre viene la frase que dice: lo único que se interpone entre una persona y lo que quiere en la vida es la voluntad de intentar y la fe para creer que es posible.
Ahí tienen ustedes una frase poderosa para que se motiven a soñar, para que se motiven a creer, pero especialmente, creo yo, para que se motiven a actuar. La voluntad de intentar quiere decir actuar. Entonces, así que es. No se quede en la mente, que no se quede en el deseo, que se pase a un plan ordenado, que se vaya ejecutando poco a poco, al que se le haga seguimiento, como los presupuestos. Así que, señores, a trabajar, porque hay muchos sueños por cumplir. Por ahora, muy buenas noches y vamos a soñar.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.